Pero ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Radio Nacional, la radio de todos en este sábado por la mañana. Vamos a hablar de educación en una hora en esto que es Bien Aprendidos, esta propuesta radial para charlar una hora de educación. Paramos un cambio, paramos la pelota, dejamos de lado las tarifas, dejamos de lado los conflictos gremiales, dejamos de lado las marchas. Vamos a hablar de educación, que es muy interesante saber todo lo que pasa dentro del sistema educativo, dentro de las escuelas. Vamos a hablar con especialistas, vamos a hablar sobre el futuro de la educación, que después de todo, gran parte de nuestro futuro y el de nuestros hijos pasa por ahí. Estoy con Noé Funchera. ¿Cómo estás, Noé?
Hola, Dani, buen día.
Buen día. Hoy tenemos un temita que trae Noé como columnista que es muy, pero muy interesante. A mí, por lo menos, cuando me lo presentó, se me erizó un poco la piel. En China controlan todos los alumnos.
Sí, están usando reconocimiento facial en las aulas para que los chicos no se distraigan.
Reconocimiento facial sí. En las aulas para que los chicos no se
Así
distraigan.
Así como lo escuchas. Después lo vamos a debatir, porque además de instalar el tema, me gustaría que hablemos.
Perfecto. Bueno, está Diego Rosato en la operación técnica y hasta las 7 de la mañana estamos acá en Radio Nacional. Una hora para hablar de educación. Bien Aprendidos. Quédate ahí.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, uno de los problemas que permanentemente encontramos en nuestros adolescentes, en nuestros hijos, cuando terminan la escuela secundaria y tienen que elegir una carrera terciaria, universitaria, una salida laboral, es el tema de la vocación, ¿no? ¿Qué quieren hacer de su vida laboral, de su futuro? ¿Qué carrera quieren elegir? Es muy difícil encontrar chicos que encuentren su vocación, mucho más allá de que algunos consideran y consideramos que la vocación es algo que se va construyendo a medida que pasa el tiempo y con el futuro. Pero hay un punto de partida, hay un momento en el que hay que elegir. Y es muy difícil, y más allá de que la escuela secundaria trata de interconectar con el sistema de educación superior, presentarles a los chicos del último año de la escuela media cuáles son las alternativas, a veces necesitan algún tipo de orientación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Provincial de Educación, lanzó una aplicación que se llama Orienta tu Futuro. Esta aplicación a mí me parece muy interesante, que quisiera que prestemos atención cuando hablemos con el responsable, porque me parece muy, pero muy interesante que los chicos puedan acceder a través de un medio como es Internet, como son las aplicaciones o este tipo de las nuevas tecnologías que ellos están tan familiarizados, para pensar en cómo acercarse al futuro que a veces nos sorprende. Gustavo Álvarez, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, y él nos va a comentar sobre esta nueva aplicación Orienta tu Futuro. ¿Cómo estás, Gustavo? Daniel Santa Cruz te saluda.
Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes.
No, para nosotros también. Bueno, contanos, la verdad que cuando me trajeron esta información y este programa que ustedes están capacitando a los orientadores de esta aplicación, me pareció muy, muy interesante. Contanos de qué se trata el programa.
Sí, como bien comentabas, la realidad es que la transición, ¿no?, de la escuela al trabajo o hacia la prosecución, ¿no?, de estudios superiores siempre ha sido un momento crítico para las personas, ¿no?, y sobre todo para los jóvenes.
Claro.
Entonces, el año pasado hemos creado el programa Orienta tu Futuro, que es obviamente el desarrollo de un test de orientación vocacional que permite vincular gustos, intereses y preferencias con la oferta educativa. Y eso lo hemos complementado con talleres itinerantes que se van a realizar y ya se están realizando en los 135 distritos de la provincia, con el objetivo de lograr reconstruir, ¿no?, los proyectos educativos y laborales de estos jóvenes y también adultos, ¿no?, que no han terminado quizás los estudios secundarios, dándoles las posibilidades, obviamente, de poder pensar en un proyecto de vida y darle la posibilidad de que sepan hoy qué ofrece la provincia de Buenos Aires y cuáles son las herramientas de este mundo del trabajo.
A ver, pasando limpio, esta aplicación les permite a los chicos hacer un test vocacional y paralelamente le informa de cuál es la oferta educativa que tiene la provincia de Buenos Aires a nivel terciario.
Así es. Esto les va a permitir, a través de responder consignas, ¿no?, de un cuestionario, les va a arrojar un resultado vinculando áreas de interés de acuerdo a sus respuestas. Uh-huh. También asocia las áreas de interés de preferencia con la oferta educativa del distrito puntual, que eso es lo bueno. Ahí van a poder asociar para la oferta, por ejemplo, tomemos Almirante Brown. Entonces, la que existe de formación profesional, de estudios superiores, de bachilleratos para adultos y universitarios. y obviamente va a vincular las áreas de interés con la información de las ocupaciones también, ¿no?
Claro.
O sea, ustedes saben que hay muchísimas familias profesionales puntuales de oficios, entonces que ellos sepan cómo pueden vincular esa información con las ocupaciones puntuales necesarias del presente y futuro para poder insertarse laboralmente.
Y hay una herramienta buenísima, sí. Pero te pregunto si hay una orientación geográfica, digamos, si los alumnos o los interesados pueden saber qué hay cerca de su casa, digamos, cuál es la oferta con
por
la
eso,
cual tienen
claro. Más o menos. Sí, esto asocia por eso las áreas de interés y preferencia con la oferta educativa del distrito, está todo geolocalizado. Uh-huh. Entonces un chico de un determinado distrito va a saber qué se está brindando y en qué institución para poder acceder, llamar y obviamente incorporarse.
Gustavo, ¿qué tal? Noelia, mi nombre. Le hago una consulta.
Noelia, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Le hago una consulta. Además de estas charlas informativas y talleres que se dan en la provincia, una vez que se otorgan los resultados de esta orientación, ¿hay un acompañamiento de docentes o pedagogos que puedan seguir fomentando sobre esas disciplinas?
Sí, como yo les contaba al principio, nosotros aparte de dar esta posibilidad, que es totalmente gratuita, para que los jóvenes y adultos también puedan realizar este test de orientación vocacional, estamos desarrollando talleres sí. De orientación en los diferentes distritos. El objetivo es llegar a orientar 300.000 jóvenes este año, y ya hemos comenzado en abril, en el de abril, y bueno, y todo este mes de mayo, alrededor de 11.000 jóvenes se han ya capacitados en diferentes líneas y acompañamiento.
Una buena noticia que recibimos esta semana, que lo dio a conocer también el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es que en el último tiempo se acercaron o creció en 111.000 la cantidad de adultos que se incorporaron a lo que es la educación para adultos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Es decir, sí. 111.000 bonaerenses que no tenían terminado la escuela media y también la escuela primaria se han acercado a las distintas ofertas que tiene de terminalidad para educación de adultos la provincia y están cursando la formación académica, la educación básica para adultos. ¿Para ellos también está dirigida esta aplicación?
Totalmente. Nosotros estamos articulando con la dirección de adultos y estamos yendo a los CENS y CINES en el último año para poder ofrecer este taller, para que ellos obviamente puedan construir este proyecto no de vida, pensando en el autoconocimiento, dándoles herramientas para que puedan clasificar cuáles son las áreas de interés en referencia a la realidad educacional y ocupacional, en la confección de un CV, en sugerencias para entrevistas del trabajo, para que puedan crear un trabajo efectivo, en cómo buscar el trabajo, en fin, digo, un montón de herramientas concretas para que ellos puedan armar su propio trayecto educativo y laboral. La idea es llegar a alrededor de 50.000 adultos del último año del bachillerato, tanto en CENS y FINES, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Gustavo Álvarez, que es secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, sobre esta nueva aplicación Orienta tu Futuro. ¿Cómo pueden conocer esta aplicación? Supongo que en las escuelas medias debe haber una información para los chicos para acercarse a la misma, pero debe haber algún sitio de internet donde ellos pueden acceder.
Sí, hoy lo pueden descargar, obviamente, a través del celular, en Google Play, poniendo Orienta tu Futuro, y automáticamente la descargan y pueden acceder a la misma, y si no, a través de internet, con el sitio tufuturo.abc.gov.ar. Perfecto. Con lo cual tienen las dos posibilidades para realizar este test, que como le dije anteriormente, es totalmente gratuito y realmente muy efectivo.
No, lo novedoso es que además te permite acceder a la oferta que está próxima a la ubicación geográfica. Eso me parece que es lo más innovador, porque uno, o por lo menos cuando yo estudiaba a nivel secundario, teníamos la posibilidad de hacer test vocacionales, pero bueno, después era agarrar las guías y ver la oferta que había y leer un montón.
Sí, por suerte hemos podido cruzar toda esta información y poder, bueno, procesarla y que él esté a disposición de todos los bonaerenses, de una manera ágil, dinámica y fácil, ¿no? Para poder también contactarse con cada una de estas instituciones.
¿Y cómo está la oferta a nivel terciario público del sector educativo bonaerense? ¿Es amplia? Digo, ¿tiene una alta gama de posibilidades para que los chicos puedan acceder a distintas alternativas?
Sí, hay muchísimas alternativas, como ustedes saben, una gran oferta en todo lo que es el sector de la formación profesional, que son el área de los oficios, que va desde la metal mecánica, energía, gastronomía, estética, marroquinería, hasta estudios técnicos superiores, también fomentando mucho carreras, obviamente, de innovaciones tecnológicas, programación, turismo, energías renovables, en fin, hay muchísimas gamas y este año obviamente estamos aggiornando todos los diseños curriculares de la educación técnico-profesional, dándoles más posibilidades a los jóvenes a que puedan terminar en un plazo más corto de tiempo con mayores competencias. Y sobre todo competencias necesarias hoy para el mundo, el actual mundo, ¿no?, productivo, que con la tecnología que va cambiando año tras año necesitan nuevas herramientas. Así que para el año 2019 vamos a tener nuevos trayectos y obviamente todos modularizados para poder darle la posibilidad a todos estos jóvenes y adultos a que acrediten saberes también, con el objetivo, como les decía antes, de que puedan no solamente terminar la secundaria, sino tomar parte de ese conocimiento y de esas horas de, por ejemplo, una tecnicatura en programación y reconocerle el primer año para que pueda ingresar en el segundo en la tecnicatura superior. Y así quizás en un año y medio, luego de concluir la secundaria, se puede obtener el título técnico superior en programación. Y eso mismo reconocerlo para el nivel universitario.
Muy bien.
Nuevas herramientas.
Si sos papá o sos docente y tenés que hablar con tu hijo adolescente sobre su vocación, acercale esta posibilidad, que es una aplicación, Orienta tu Futuro, que se puede bajar en tufuturo.abc.gov.ar, si no, buscarla por Google, Orienta tu Futuro, es una aplicación que te ofrece, te hace un test vocacional y además le puede ofrecer a los chicos todas las alternativas de estudio del nivel terciario público gratuito que tiene la provincia de Buenos Aires, con una ubicación geográfica de acuerdo al punto de residencia del alumno.
Sí, esperemos que se pueda llevar a nivel nacional también.
Ojalá que sea tomada por otros distritos, porque me parece una iniciativa muy interesante. Gustavo Álvarez, secretario ejecutivo del Consejo Provincial de Educación, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta las 7, bien aprendido.
Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto, asado y mucho vino, pero nunca seremos un gordito argentino. Nos gusta la tierra, odiamos la ciudad, mas sabemos que en el polvo no hay oportunidad. Andamos de aquí, andamos para allá, chocamos al país diciendo la verdad. Menos mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca mentimos en la iglesia. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de robar. Menos mal que nunca la tenga, experiencia de mentir. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Aunque te
tengamos un equipo Robertone, un Leme, un Ocoa para sacar la voz. Siempre sobrará para decirte fuerte si sos una mierda o no. En la perla del once compusiste la balsa, después de la cara no saliste más. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo?
Estarán pensando igual,
ahora son todos enfermitos.
Estarán pensando igual,
ahora son todos drogadictos. Somos del grupo Los Salieres de Chad y le robamos melodías a él.
Y seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos, en este sábado por la mañana tan fresquito. Vamos a hablar un poquito de esos cursos tan interesantes que tienen los docentes. Muchos docentes aspiran, docentes de escuelas, de nivel primario, por ejemplo, aspiran en algún momento de sus carreras alcanzar un cargo directivo dentro de la escuela. Bueno, hoy existen herramientas de capacitación para que cuando llegue el momento lleguen los docentes, alcancen ese momento de mejor preparados que si le tocara solo por acumular antigüedad. El Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos, el CAEU, conjuntamente con la Universidad Nacional de José C. Paz, están presentando la primera edición del curso virtual Gestión Pedagógica para docentes de nivel primario, aspirantes a cargos directivos. ¿De qué se trata? ¿Qué les enseñan? ¿Qué les propone este curso? Bueno, para información de todos los docentes interesados, es que estamos en comunicación con Mauro Di María, que es coordinador del curso virtual de gestión pedagógica para docentes, que trabaja conjuntamente con la OEI. Mauro, Daniel Santa Cruz te saluda. Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, muy buenos días. Un gusto conversar contigo.
Gracias por atendernos. Bueno, en principio, ¿qué puede esperar un docente que se acerca a estos cursos virtuales?
Bueno, la idea, justamente, te escuchaba recién con mucha atención, es que pueda encontrarse con herramientas que son, por supuesto, conceptuales, pero que también son metodológicas para la gestión de instituciones educativas de nivel primario. Muchos docentes tienen aspiraciones a ocupar roles de liderazgo hacia el interior de las escuelas en las que trabajan o hacia el interior de otras instituciones educativas, y lo cierto es que poder gobernar las escuelas implica poner en juego saberes que son específicos. Por supuesto que hay una tarea súper compleja en el aula como docente frente a los alumnos, pero también la gestión escolar tiene una complejidad muy particular, y para poder liderar los procesos pedagógicos siendo director es necesario formarse y prepararse. La idea es que encuentren justamente en esta gestión de la voz de especialistas de muchísimo renombre las ideas centrales, ¿no?, como para poder fortalecer esa gestión que pretendemos vuelva a poner en el centro de la escena las cuestiones que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Uh-huh. Así que estamos muy contentos de poner a disposición este curso, que durará 3 meses, que tiene una modalidad virtual, es decir, que los docentes podrán acceder a las clases y a todo el material de forma remota, desde sus propias casas, aunque por supuesto están pensados los mecanismos para que mantengan con nosotros una comunicación absolutamente fluida durante el tiempo que dure el curso.
Generalmente, cuando un docente alcanza un cargo directivo lo hace por acumulación de antigüedad. Así es nuestro sistema educativo, digo, más allá de los cursos y la capacitación que toman a lo largo de su carrera. Los docentes alcanzan un cargo directivo en una escuela cuando ya tienen muchos años de antigüedad en el sistema. Cuando acumularon una experiencia, cuando tienen la sapienza para llevar adelante esa gestión, lamentablemente está muy cerca de la jubilación. Es decir, que el sistema educativo que formó un docente para que, laboralmente, digo, ¿no?, lo forma en su carrera, cuando lo pone a cargo de una escuela, lo aprovecha poco, porque el docente al poco tiempo se jubila. La idea de estos cursos también está pensado en que los docentes más jóvenes puedan acceder a cargos directivos.
Mira, pueden acceder todos los docentes que están interesados, incluso también directores en actividad que tienen deseos de actualizarse con algunos temas o en algunos temas. En realidad existen concursos, por supuesto, para acceder a los cargos. No es solamente una cuestión vinculada con la antigüedad o con el tiempo, que efectivamente es una variable de peso, pero los docentes, para poder ser directores, tienen que pasar por un proceso, si se quiere, de selección. Sí coincidimos en que muchas veces ese salto del aula a la gestión de la escuela es un pasaje autogestionado, es decir, los docentes, bueno, por supuesto, acceden a la bibliografía que se les sugiere, la leen en solitario, de repente se ponen en contacto con algún colega director que esté trabajando, o incluso con algunos directores jubilados que se dedican a preparar a estos docentes que quieren ser directores, y muchos de ellos nos dicen que, bueno, que cuando acceden al cargo del director se encuentran con una realidad diferente, porque la mirada incluso de la escuela desde la gestión educativa, desde el lugar del director, es absolutamente diferente a la que se tiene.
Y es lógico también, ¿no? Y es lógico que así sea, claro.
Así que la idea es acompañarlos en este paso del aula a la escuela, que no implica olvidar el aula como el espacio, digamos, tal vez más íntimo, pero más importante en la escuela, porque es donde se da esa relación entre alguien que enseña y alguien que aprende. Poder acompañarlos en el desarrollo de una mirada que pone o que piensa la escuela como una organización, como un sistema de conjunto, como un todo donde hay que poner evidentemente a los chicos en el centro de la escena y al aprendizaje en el centro de la escena, pero donde hay que pensar un montón de otras dimensiones que bueno, que son propias, vuelvo a repetir, el rol del equipo directivo. Creo que es un curso muy interesante, Daniel, realmente, porque hemos pensado en 5 ejes que son trascendentales para los equipos directivos de escuelas de nivel primario: la escuela como organización, la buena escuela, es decir, poder definir qué es una buena escuela para trazar un norte, una dirección hacia dónde ir, el liderazgo del equipo directivo, que es un liderazgo pedagógico, es un liderazgo que pone, vuelvo a repetir, al aprendizaje en el centro de la escena, las relaciones de la escuela con la comunidad, este tema que es tan complejo pero tan necesario de ser pensado, porque es una condición justamente necesaria para que el aprendizaje acontezca, ese vínculo que la escuela debe establecer con las familias y con la comunidad, y que por supuesto está liderado por el equipo directivo, y el equipo directivo como productor de los procesos, o promotor, perdón, de los procesos de mejora escolar, porque lo que los directores hacen todos los días en la escuela no es ni mecánico ni rutinario, todo lo contrario, los directores sostienen el día a día de la escuela, pero también identifican problemas, determinan focos para la mejora, plantean con su equipo objetivos de trabajo y transforman en el sentido de una buena escuela las escuelas que tienen a su cargo. Así que vos fíjate que hemos pensado en un temario realmente rico, muy interesante, que va a poder, vuelvo a repetir nuevamente, acompañar a los docentes en ese pasaje del aula a la dirección, para que tengan, por supuesto, la mejor experiencia como directores de sus propias instituciones educativas.
Uno de los tantos puntos interesantes que tiene este curso, Mauro, es que ayuda a los docentes a pensar, hacer foco en la práctica cotidiana, ¿no?, en desarrollar capacidades para resolver problemas y planes de mejora a partir del uso de la información que se tiene en las tomas de decisiones. Te digo esto porque evidentemente en todas las escuelas hay problemas comunes, digamos, hay un común denominador que reúne algunos problemas que son, se repiten en todas las escuelas, que los directivos tienen que resolver. Pero hay problemas que son muy sustantivos, son de cada escuela, de cada comunidad educativa. En estos cursos, ¿hay un ida y vuelta para conversar con los aspirantes sobre este tipo de problemas particulares?
Sí, por supuesto. Entre clase y clase, además de nosotros ofrecer bibliografía y material valioso para que puedan seguir profundizando en cada tema, abrimos un espacio de intercambio con una modalidad de foro, también virtual, donde vamos a poder pensar con ellos, bueno, algunos casos específicos propuestos por nosotros, pero también casos, anécdotas, experiencias que los propios docentes nos van a ir acercando. Esto que vos decías recién es muy muy cierto, quiero reforzar esa idea. Los docentes después reeditarán todo esto cuando estén efectivamente permanente en el cargo, porque cada escuela plantea desafíos muy, muy propios, muy particulares. Cada organización tiene su propia idiosincrasia. Aún así, hay evidentemente cuestiones que son comunes, y nosotros creemos que para gestionar bien una escuela, para gestionar una escuela y convertirla, transformarla en una buena escuela, es importante, por supuesto, el sentido común, la experiencia, las representaciones que y las ideas preconcebidas que los docentes tienen acerca de lo que es la gestión escolar, pero también es importantísimo y relevante, por ejemplo, trabajar con información, con evidencia empírica, con indicadores. Así que tenemos todo un módulo pensado para esto. ¿Cómo y dónde encontrar datos, indicadores que nos hablen del rendimiento interno de las instituciones educativas? La repitencia, el abandono, la sobriedad, la promoción. Así que está todo pensado justamente para, bueno, para caminar con ellos en este curso virtual. Hay un ida y vuelta permanente que se va a dar desde el primer momento, y creemos que ahí estará la riqueza fundamental de este curso. No es solamente el acceso a clases, a las piezas audiovisuales, sino además el acompañamiento que estará dado por los propios docentes, que ahora te voy a comentar quiénes son, porque de verdad es muy interesante que lo sepas, pero también por tutores que han sido bueno, seleccionados, pensados y demás, justamente para que este ida y vuelta, este intercambio con los docentes que participen, sea lo más rico posible.
Mauro, estamos hablando con Mauro Di María, coordinador del curso virtual de gestión pedagógica que dicta el CAEU de la OGOI conjuntamente con la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, contanos, ¿quiénes dictan este curso y cómo los interesados, los docentes interesados, cómo se pueden acercar e inscribir en el mismo?
Bueno, este curso, que como vos bien decías, Daniel, se dicta en el marco de la OEI, del CAEU, por supuesto, y de la Universidad de José de C. Paz. Está dictado por la doctora Silvina Birt. Todos la conocemos, los que trabajamos en educación sabemos, es una gran referente.
Actual secretaria de Educación de La Matanza también, ¿no?
Así es, actual secretaria de Educación de La Matanza. Ha tenido otros cargos de relevancia en la gestión pública y además es bueno, una pedagoga que ha publicado muchísimo y que ha bueno, sido partícipe de forma directa o indirecta en la formación de muchos de nosotros, ¿no? De los profesionales que trabajamos en el ámbito de la educación. Así que me atrevo a decir que bueno, que es realmente una joyita que tiene el curso, porque contar con la participación de Silvina, que además dicta varias clases de las clases que tiene el curso, es un placer y un honor que vamos a poder tener. Contamos también con la participación del licenciado Esteban Torre, que es una persona también con mucha formación, está recién llegado del extranjero, donde hizo una maestría en políticas públicas, bueno, se especializa también en temas de educación. Contamos con la participación de Magdalena Zoloaga, que es una colega socióloga, que se especializa en temas de evaluación, de uso de la información, de indicadores cuanti y cualitativos para la evaluación, en este caso de los procesos pedagógicos que se dan en las instituciones educativas, y de, bueno, obviamente quien te habla, ¿no? En mi caso yo soy licenciado en psicopedagogía y especialista en gestión educativa.
Mauro, ¿cómo se pueden inscribir los docentes en este curso virtual?
Mira, nosotros les proponemos ponerse en contacto con nosotros a través de un mail institucional caeu@oei.org.ar.
caeu@oei.org.ar.
Sí, caeu, caeu@oei.org.ar.
Perfecto.
Nos escriben un mail, nosotros les mandamos toda la información necesaria. Me refiero a condiciones de inscripción, a temario, currículum de los docentes, todo lo que los colegas necesitan justamente para tomar la decisión de sumarse a este programa de formación virtual en gestión pedagógica. La inscripción, te cuento, Daniel, es hasta el 29 de junio. Uh-huh. Y el inicio del curso es el 2 de junio. julio. Un curso que, como vos bien decías al inicio de esta nota, tiene una duración de 3 meses.
Bueno, Mauro, ojalá que se inscriban muchos docentes. Es muy importante formar a los docentes, a los maestros que hoy están frente al aula, para que en un futuro inmediato puedan estar mejor preparados para hacerse cargo de cargos directivos para administrar escuelas. Bueno, Mauro Di María, coordinador general de este curso virtual de gestión pedagógica para docentes de nivel primario aspirantes a cargos directivos. Lo mejor con esta iniciativa. Te mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Daniel. Un abrazo para vos.
Hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y qué importante es la bibliografía que los expertos, los analistas, la gente que ha gestionado, la gente que se ha formado y que son faros, digamos, en lo que tiene que ver con las políticas educativas, faros como para llamarnos la atención de dónde están las fallas, faros para decirnos dónde está bien y dónde podemos mejorar. En la Argentina contamos con un grupo de especialistas muy destacados. Uno de ellos, sin duda, es Mariano Narodowski, que es doctor en educación, es una de las personalidades más destacadas que hay en el ámbito educativo, que además pasó por la gestión y por lo tanto tiene experiencia académica. Yo siempre le doy un valor agregado a esto. Más allá de la experiencia académica, haber pasado por la gestión te nutre de otro tipo de experiencia personal. Él acaba de publicar un libro que se llama El colapso de la educación. Yo lo estuve viendo, Mariano me lo envió, lo estuve leyendo, todavía no lo terminé, y en algún punto me hacía acordar a la tragedia educativa, aquel famoso libro de Jaime Echeverri, porque, y también me preocupaba porque en algún punto también coincide con que algunos problemas que planteaba Jaime hace 20 años siguen estando y desde el punto de vista también algunos más agravados. Mariano, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? Bueno, estamos mal, ¿no?
Sí, mi libro y mi punto de vista no es un punto de vista optimista. Uh-huh. Si bien en el libro hago varias propuestas y recomendaciones, sobre todo al final, son las mismas propuestas y recomendaciones que vengo haciendo hace 30 años y que lamentablemente no se pueden aplicar y que ni siquiera las pude aplicar yo cuando estuve en la función pública. Y en lo que hago en el libro es tratar de entender por qué estamos en esta situación que justamente, como el título del libro lo indica, es una situación de colapso, es decir, estamos empantanados, paralizados, no podemos avanzar a diferencia de otros países, incluso de la región, para ya no hablar de claro. Finlandia o Singapur. Y bueno, es un poco el tema del libro y tratar de entender, poniendo la, digamos, sin ninguna clase de hipocresía, visto que en el discurso educativo hay muchas veces de falso optimismo. Acá no, lo que trato de hacer es decir las cosas como son o como creo que son.
Y así se ve reflejado en el libro. Así se ve reflejado en el libro, Mariano. Y te digo, se ve reflejado a tal punto que uno entiende, al leer tu libro, que el único éxito que uno puede destacar, éxito así entre comillas, irónicamente, dicho de manera irónica, el único éxito que puedes destacar en los últimos años es el vaciamiento de la escuela pública. Y vos lo señalás esto.
Sí, es, lamentablemente fue la política educativa más exitosa de los últimos 50 años, la privatización de la educación. Extrañamente una política educativa exitosa de la que ningún gobierno se hace gala, ningún gobierno se destaca. Nadie piensa que eso está bien. Este es uno de los puntos centrales del libro. Sabemos que algo anda mal cuando cada vez más gente paga por lo que tiene gratis. Eso no está bien, eso no es lo que debiera ser. Yo creo mucho en el valor de la educación pública, pero no entendida como una escuela pública para pobres, sino como una herramienta de cohesión social, de integración social. Claro. Entonces ahí es donde planteo, poniendo los puntos sobre las IES, cada una de las cuestiones que hacen a esta situación de degradación.
Bueno, mi generación, yo hice la escuela secundaria en una escuela normal. Las escuelas normales, en los años 80, cuando yo hice la secundaria, todavía era ingresar a una escuela normal, era como una sensación de movilidad social, una sensación de crecimiento intelectual para la familia de tener un hijo dentro de una escuela de esa característica. Lamentablemente la clase media ha dejado la escuela pública, sobre todo ha dejado pelear esa vacante que tenían antes, que se disputaban en las escuelas normales. ¿Te acordás que esto, que era tan típico en los años 80, hoy dejó de serlo? Son escuelas medias más en el ámbito de la oferta educativa y de alguna manera parece ser que la movilidad o la trascendencia, si no están en las escuelas universitarias, están en la escuela privada.
Sí, hay una percepción muy fuerte por toda la población de una situación de degradación de la escuela pública, que en gran medida es una percepción correcta, pero frente a eso lo que hacen los sectores medios, lo que hacemos los sectores medios en realidad, es mandar a los hijos a la escuela privada como si eso constituyera una solución. También explico en el libro, trato de explicar, y dejo abierto varios puntos para la discusión, de que eso no es una solución, uh-huh. Ni siquiera es una solución individual, con lo cual es más bien una salida solipsista, una salida muy individualista, pero que no conduce a un resultado correcto. Y al contrario, es una forma que tienen los distintos gobiernos de salvaguardar un poco más de presupuesto, porque en la medida que mucha gente paga por lo que tiene gratis, bueno, eso es dinero que el gobierno se ahorra para no invertir en educación pública. Y de hecho, si todo el mundo que manda a sus hijos a una escuela privada el día de mañana, el año que viene, en el 2019, dice, bueno, vamos todos a la escuela pública, bueno, la escuela pública colapsaría porque no tiene vacantes para poder retenerlos. Con lo cual es una situación muy grave. Y yo lo que quiero remarcar es que no nos hacemos cargo, ¿no? Que es una situación en la que no tenemos conciencia de lo mal que estamos, una real conciencia, sí. Una cosa es quejarse, pero otra cosa es saber que hay que hacer algo para cambiarlo. O sea, por ejemplo, sabemos que tenemos un problema con el dólar, con el tipo de cambio, con las exportaciones, con el déficit fiscal. Y hay distintas posturas para intentar cambiarlo, que nos puede gustar más o menos, del gobierno, de la oposición, etcétera, pero hay distintas posturas. En el caso el colapso de la educación, la clase dirigente está claramente mirando para el otro lado.
Sí, así parece ser. Alguna vez vi encuestas, Mariano, que se señalaban o le preguntaban a los padres por qué dejaban la escuela pública o por qué optaban por la escuela privada teniendo una oferta gratuita, como bien señalás vos, y en general no buscan la calidad educativa, o en ese momento, no sé cómo está ahora, la calidad educativa en la escuela privada, sino que buscaban tener días de clases siempre, no que los chicos, digo, había menos ausentismo docente en la escuela privada, pero por supuesto menos conflictividad gremial, y sentían que los chicos estaban más cuidados, que había más normas, más disciplina, más reglas dentro de la escuela privada, que la escuela pública había perdido. ¿Pueden ser estos los factores también?
Hay varias causas, una de ellas es la que vos señalás, nosotros con Mauro Moschetti y Verónica Gotau encontramos 8 explicaciones posibles, y todas tienen algún tipo de valor y condición, desde los paros docentes, el ausentismo, el aumento del poder adquisitivo en algunos sectores de la población, los procesos de segregación y autosegregación, las políticas educativas de Estado. Así que hay un montón de variables que están interfiriendo en eso, pero el punto es que evidentemente no hay una respuesta por parte de los gobiernos hacia eso. Hay una desinteligencia de la dirigencia. El ejemplo más claro es que el plan quinquenal de 2012 ni siquiera consideraba esta cuestión. Era un plan quinquenal propuesto por el gobierno nacional en aquel momento del Cristina Fernández de Kirchner y aceptado por los 24 ministros de educación, y en ningún momento aparece el tema de lo público y lo privado. En el 2016 estuvo la declaración de Purmamarca, también con todos los ministros de educación, ya con el nuevo gobierno, y este tema no figura. El plan maestro que propuso el ministro Esteban Bullrich cuando era ministro, bueno, no sé si seguirá vigente o no, pero bueno, fue un plan oficial del gobierno, tampoco plantea este tema. Lo que yo digo es, empecemos a discutir esto, porque es un tema muy importante y que merece una respuesta adecuada. Yo creo que lo que corresponde es fortalecer la escuela pública. Ahora, tal vez la dirigencia política esté pensando en otra cosa, que esté bien privatizar la educación. Yo no estoy de acuerdo, pero por lo menos discutámoslo.
Claro. Bueno, está claro que, digo, vos hablás de la responsabilidad de la dirigencia política, decís todos no se hacen cargo o no toman real conciencia de lo que está pasando en la escuela pública. Y la sociedad, Mariano, porque también es bueno decir esto, digamos, yo tengo la sensación, y también está medido, que no hay una demanda social como hay en otros países alrededor de la calidad educativa.
Sí, es verdad. En principio déjame matizar un poco, yo cierto dije dirigencia política, pero a la dirigencia argentina en general no se la ve interesada en la educación.
Sí, los empresarios los dirigentes gremiales tampoco, claro.
Los empresarios, las centrales obreras, medios que tratan el tema educativo muy marginalmente, las grandes religiones, es decir, no hay una propuesta educativa, un plan educativo en esos sectores de la sociedad. Y la respuesta, como en la dirigencia no hay un plan concreto, la respuesta de la sociedad es esta cosa individual de dirigirse a alguna escuela privada, y eso lo que termina generando es que no hay un actor político, como vos muy bien señalás, no hay un actor político de la educación, no hay una demanda activa por la educación, excepto del sindicato docente.
Claro.
Lo cual es negativo, pero no porque el sindicato docente no tenga que expresarse, por supuesto que es un actor fundamental, el problema es que es el único actor que queda en pie de la demanda educativa, y entonces hace que la discusión sea muy incompleta, porque solamente se están representando intereses sectoriales, que son los intereses de los docentes, que son intereses genuinos, pero no son los únicos intereses en juego, es decir, los intereses de la familia, de los padres, de los estudiantes, del mercado de trabajo, del desarrollo económico, de la construcción de ciudadanía, bueno, todo eso está completamente ausente.
Claro, mira, yo creo que alguna vez lo hablamos, Mariano, esto te contesta esta charla que tuve con un editor de educación de un periódico, El Mercurio de Chile, hace un par de años de esto, y él me decía, cuando mirás los indicadores de educación de Chile en escolarización, en retención, en calidad educativa, en las mediciones, en todos, en lo mismo, incluso ahora en lo que tiene que ver con matrícula universitaria, a partir de que se abrió de 6 a 12 universidades la gratuidad de la educación superior, en todos los indicadores Chile mejora todos los años. Sin embargo, cuando le preguntás a la sociedad sobre la educación, no está conforme. Dice que la educación no está bien. Sin embargo, todos los años los indicadores muestran que mejora y la sociedad demanda más. Él lo que me señalaba es que la demanda de la gente está siempre un paso adelante de los logros y esto le mete una presión importante a la dirigencia política. De eso se trata también, ¿no?
Sí, absolutamente. El caso chileno es un caso interesantísimo porque se ganan o se pierden elecciones presidenciales por el tema educativo.
Claro, por eso mismo.
Bachelet perdió una elección por el tema educativo y ganó una elección por el tema educativo.
Claro. Sí.
O sea, es realmente muy interesante la situación chilena. Incluso en Chile los grandes medios de comunicación están muy abocados al tema educativo. En Brasil, más que en Brasil, en el estado de San Pablo, yo te diría que la situación es más o menos parecida respecto de los medios. Ahora está un poco todo más confuso, por la crisis enorme política y económica que está viviendo ese país, pero hay una conciencia mucho mayor. El caso uruguayo, por un lado, por la iniciativa del presidente Tabaré del Plan Ceibal, que él mismo se puso en sus hombros un plan educativo, y ahora con el proyecto EDUI 21, donde un grupo importante de la sociedad y de la clase política, oficialismo y oposición, se están poniendo de acuerdo en un plan educativo multipartidario. Bueno, hay señales muy claras de ciertos consensos, pero no consensos vacíos como la ley de 180 días de clase, que todos nos ponemos de acuerdo para no cumplirla, sino consensos reales que implica conflicto. Es decir, para llegar a un consenso primero hay que delimitar disensos, y para delimitar disensos tenemos que ponernos de acuerdo en qué estamos en desacuerdo y qué no nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero a partir de eso sí encontrar algunos puntos de encuentro. Eso es lo que lamentablemente en la Argentina no está ocurriendo, y al contrario, durante mucho tiempo se vivió esta farsa del falso consenso, con grandes leyes aprobadas casi por unanimidad, pero que después tenían un resultado totalmente cosmético, totalmente de maquillaje en la práctica de las escuelas reales.
Claro, es lo que yo señalo siempre como un grave problema. En los últimos 12, 15 años se cambiaron, menos la ley de educación superior, se cambiaron todas las normativas en que regulan la educación en la Argentina. Con objetivos espléndidos, pero ninguna se cumple. Ni siquiera se cumplen las leyes, digamos. Hay hasta un marco de ajuricidad respecto a aplicar las leyes educativas en su totalidad. La ley de financiamiento educativo, como un ejemplo, señalaba que en el 2010 el 30% de las escuelas primarias tenían que ser de jornada completa. Estamos en el 2018 y apenas el 11% son de jornada completa. O sea, cuando se sancionó la ley estábamos todos de acuerdo. Ahora después hay que llevarla adelante y no se hace, ¿no?
Bueno, yo debo decir que cuando se sancionó la ley el vicepúblico estaba en desacuerdo. Y uno de los puntos por de mi desacuerdo, no era el único, pero uno de los puntos de mi desacuerdo es que efectivamente era una ley cosmética. Lo que pasa es que, claro, la idea de que nos ponemos todos de acuerdo es una idea muy atractiva. Yo no le temo al conflicto. Yo creo que el conflicto es algo lógico en la educación. Todos los países que hacen grandes reformas se enfrentan con conflictos con la sociedad, con los sindicatos docentes, con otros sectores. Pero los conflictos están para ser resueltos, no para ser eludidos. Claro. La forma democrática de resolverlos es por medio del acuerdo, por medio de la negociación, por medio de encontrar una propuesta superadora. Ahora, para eso hace falta tener un proyecto educativo, y eso es lo que lamentablemente en la Argentina falta. En el libro yo trato y delineo varias posibilidades de proyecto, pero no soy muy optimista. Me parece que en el mediano plazo no hay visos de una superación. Por supuesto que va a haber cosas positivas en este gobierno, como hubo en gobiernos anteriores. Creo que todos los gobiernos tienen cosas positivas y cosas negativas, pero un cambio real, un cambio de rumbo más efectivo, más centrado en las escuelas, más centrado en la inclusión, más centrado en la calidad real, a eso yo ya lo veo un poco menos posible.
Bueno, Mariano Narodowski, que acaba de presentar su libro El colapso de la educación, de Editorial Paidós, muy recomendable. Parte de lo que charlamos acá brevemente, nada más era una breve entrevista con él para hablar sobre qué incluye, cuáles son los problemas, cómo ve la educación hoy en día. Usted lo puede encontrar en este gran trabajo titulado El colapso de la educación. Mariano, gracias por tu tiempo y por esta entrevista este sábado a la mañana.
No, gracias, Daniel. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz.
Bueno, se nos fue la hora de educación aquí en Radio Nacional, pero queda la perlita de la mañana que trae Noé Funcheira. En China, escuche bien lo que le voy a contar, o lo que le va a contar Noé, mejor dicho. En China hacen un control facial de los alumnos en el aula para que no se distraigan. El futuro llegó, y llega con miedo.
Sí, es un sistema informático de reconocimiento facial que mide la atención de estudiantes y avisa al profesor si los chicos se distraen.
O sea, es como un monitoreo sobre todos los alumnos y de acuerdo a la cara que ponen los chicos al reconocimiento facial, si los ven distraídos, le avisa inmediatamente al profesor,
claro,
que tal alumno está
distraído. El dispositivo es así. Son tres cámaras que se colocan sobre el pizarrón y escanean cada 30 segundos, el rostro de los chicos y mandan la información a una computadora. Esta la clasifica y de acuerdo a las expresiones, dice si están neutros, felices, tristes, decepcionados, molestos, asustados, sorprendidos y lo que se te ocurra.
Es una locura, ¿no? Me parece demasiado.
Además, el sistema discierne si los estudiantes leen, escriben, levantan la mano o duermen sobre el pupitre. Es el método que se conoce como sistema inteligente de gestión del comportamiento en las aulas, o como coloquialmente lo llaman, ojo inteligente. Se instaló en una sola clase, pero se prevé que lo van a extender a todo el colegio antes del verano. Está en la provincia oriental de Zhejiang, en Hangzhou.
Solo en China pueden inventar algo así y llevarlo adelante. Me imagino que en estos países un control sobre los estados de ánimo de los alumnos vía monitoreo sería demasiado polémico. Bueno, no creo que podría funcionar. La idea es que esto es una prueba piloto, pero la van a extender en todo China.
Sí, o sea, lo que para mí tendríamos que tener en cuenta es lo que pasa con los chicos en el aula. Uno tiene que entender que cuando un sujeto está condicionado en su entorno, no tiene el mismo comportamiento. Si yo sé que me están filmando en el aula, obviamente no voy a responder de la misma manera que si no tuviera una cámara que me monitorea cada 30 segundos constantemente a ver si yo me distraigo, si leo, si me duermo. Obviamente que en el aula uno tiene que estudiar, prestar atención y demás. No estoy diciendo lo contrario. Pero bueno, se relevó que algunos estudiantes dicen, por ejemplo, no me animo a distraerme desde que instalaron las cámaras. Son como un par de ojos misteriosos que me vigilan y por las dudas no quiero descansar.
Claro. Termina siendo peligroso.
Otro dice, antes cuando estaba en clases no me atraía mucho, me invadía la fiaca, cabeceaba o miraba otros libros. Pero bueno, no me animo a distraerme. Eso, no sé, creo que es para debatir, como en mi época yo leía Foucault y el panóptico y no importaba si te estaban mirando, si no, la idea de que vos te sientas observado. Creo que un poco se retoma esa idea. Y no importa, bueno, acá sí importa que te estoy mirando porque justamente se llama el ojo inteligente, pero bueno, nada, es como para debatir, ver si realmente esto colabora en el ámbito del aula, si hay alguna mejora.
¿Sabes qué recordaba, no? Mientras vos comentabas esta novedad.
Sí.
1984, este libro de George Orwell, donde abordaba la manipulación de la información, la vigilancia masiva a través de ese gran ojo que controlaba todo y servía para sostener un régimen totalitario. Esto exacerbado, hecho en una distopía que escribió Orwell hace mucho tiempo, que se llamaba 1984, de cómo imaginaba el futuro. Y bueno, esto que están haciendo en China se le acerca y se le parece muchísimo.
O ¿no? Un mundo feliz de Olusuk, se le podemos citar un montón de libros.
Claro.
Pero, sin embargo, el director del centro educativo en donde se instaló este dispositivo negó que invada la privacidad de los estudiantes porque solo graba sus expresiones y no sus imágenes. Para mí, ya adelantándose, si en Argentina pasara la instalación de estos dispositivos, tendría que ver con una invasión de privacidad.
Por supuesto, bueno, claro. Bueno, hay que reconocer algo también, ¿no?, a todo esto. Solo en China, en un régimen totalitario, como decía Orwell, pueden funcionar cuestiones así. Bueno, nos vamos. Gracias, Noé, por habernos acompañado.
No,
gracias por
esta
horita. Diego Rosato en la operación técnica. Esto es Bien Aprendidos, Radio Nacional, sábados a la mañana. Ya se viene María Julia Oliván con
Borde
su Borde del Periodismo. Sí. Quédate ahí, siempre en Radio Nacional, la radio de todos. Chau, hasta el sábado que viene.